Tiempo en la mañana de COPE Rivera para hablar de presupuestos, ya que el equipo de gobierno de Tudela presentaba en pasados días un presupuesto, según dicen, social, solidario y sostenible. Como le gusta tanto a José Ángel Andrés eso de las tres S, las reglas y todas estas cosas, pues así lo tildaban el otro día en rueda de prensa, a la cual, bueno, ya saben ustedes, ya lo dije aquí, que les puse un poquito o bastante a parir al equipo de gobierno por poner una rueda de prensa donde, en este caso, las radios nos es imposible acudir, y en temas importantes como este, yo creo que todos los ciudadanos, incluso los de COPE, pueden tener en este caso la oportunidad de poder escuchar las palabras y las explicaciones oportunas de nuestros políticos. Alcalde Nicolás Rato, buenos días.
Buenos días, Javier.
Ya te he hecho la bronca.
No, yo creo que tienes razón. En este mes de finales de noviembre y diciembre se acumulan un montón de cosas y ahí primamos un poco nuestra agenda sobre vuestra disponibilidad. Luego lo que intentamos es poder acudir para explicarlo en una conversación tranquila, pero sí que, bueno, tomamos buena cuenta para intentar meter las ruedas de prensa en los momentos que os encaje a todos.
Efectivamente, hay quienes menosprecian las ruedas de prensa, pero yo creo que para hacer una buena entrevista, creo que lo primero es escuchar un poco a los participantes, sí, para luego poder, y que no se les escape ningún dato.
Asumimos la crítica.
Muy bien, me parece muy bien. En resumidas cuentas, ¿qué dirías de este presupuesto, de tu primer presupuesto como alcalde?
Bueno, yo creo que más allá del golpe de efecto del titular que planteaba José Ángel, yo creo que sí que detrás de esas palabras hay parte de lo que tienen estos presupuestos, ¿no? Él hablaba de social, solidario y sostenible. Uh-huh. Lo de social, además, en primer lugar, porque han sido unos presupuestos en los que hemos primado el poder dar respuesta a las necesidades de las familias que peor lo están pasando. Y ahí hemos incorporado una partida importante que ha crecido en torno al 7%, el 6,9% si no recuerdo mal, uh-huh, en lo que es la Concejalía de Bienestar Social. Nos parece que en este momento es un tema clave y ahí hemos tratado de hacer un esfuerzo importante. Uh-huh. Solidario, en cuanto a que hemos, más voy a hablar de los ingresos y de las tasas, hemos tratado de incorporar criterios de progresividad en las tasas, hemos en el ámbito cultural, deportivo y de centros cívicos, y a su vez hemos planteado que nos parecía conveniente congelar la contribución, pues porque, bueno, las familias lo están pasando mal, y ahí el ayuntamiento pensábamos que tenía que hacer un esfuerzo después de cuatro o cinco años en los que se había subido por encima del IPC, un punto por encima del IPC, grabando sobre la ciudadanía, ¿no? Y sostenible en cuanto a que hemos tratado de hacer un presupuesto realista en el que no incorporásemos ingresos ficticios, como en algunas ocasiones se hacía, ¿no?, inflando el fondo de haciendas locales, y en las que respondamos a las necesidades concretas y reales de los servicios públicos.
Ajá. Uno viendo todo esto, me parece fantástico, ¿eh?, que en estos momentos en los que vivimos sea un presupuesto social, solidario y sostenible. Uno, pues luego viendo partidas donde se reducen las partidas en comercio, promoción y desarrollo y empleo, uno puede pensar en eco. Aquí lo que hay son peces, pero pocas cañas para darnos los instrumentos de pesca y, en este caso, tirar hacia adelante. Uh-huh. Eso es un poco la impresión que hay cuando se aumentan las partidas sociales, pero esas partidas como comercio, promoción y desarrollo y empleo se reducen.
Bueno, se reducen presupuestariamente en los tres ámbitos en los que comentas, que además son concejalías que nos tienen que dar pistas para salir de la situación en la que estamos. Ajá. Lo que sí que se incorpora, se incrementan las partidas es sobre el gasto real, y me explico. Las tres partidas fundamentales de gasto en esas concejalías eran en partidas de subvenciones, que yo creo que lo comentamos también en campaña y un poquito antes, subvenciones que en la mayor parte de los casos
no se cubrían,
pero ni llegando al 30%, ¿no? Uh-huh. Hemos hecho ahí un doble ejercicio. En primer lugar, estamos reflexionando y queremos hacerlo junto con los agentes económicos, con el comercio, con las empresas, para esclarecer realmente en qué puntos hay que subvencionar para que eso suponga una atracción. Porque tener unas partidas fantásticas en las que se subvencionan muchas cosas que no hacen que una persona dé un salto adelante para lanzar un negocio, pues nos parece que no lleva a ningún sitio, ¿no? En la partida de comercio, por ejemplo, había un presupuesto de 80.000 euros en el ejercicio pasado. Uh-huh. Y nosotros lo hemos reducido a 30.000 porque el gasto real que llevábamos a 15 de noviembre era en torno a 20,000 euros, con lo cual no pensábamos que tenía mucho sentido tener una partida ahí parada y hemos preferido dedicarla a actividades concretas y ahí, por ejemplo, hay un empeño por parte de la concejalía en tratar de dinamizar el mercado de abastos, tratar de ponerlo mejor y dinamizarlo para que sea un polo de atracción al turismo.
Pero uno puede pensar, sí, perdona, Neco, que de repente decir de 80.000 a 30.000, porque no se cubren las partidas. ¿Aquí no sería lógico pensar, vamos a idear cosas nuevas?
Claro, no, por eso te decía que actuamos en dos vías. Una es, a corto plazo incorporamos presupuestos concretos para la dinamización del mercado de abastos, porque nos parece un polo de atracción para el turismo y ese polo de atracción es tractor para el resto de comercio de la ciudad, ¿no?
Vale.
Porque esa reflexión profunda, la que dices tú, junto con los actores, para eso hace falta mesas sectoriales en las que los propios actores planteen hacia dónde hay que hacer la inversión, ¿no? Y eso en los 5 meses que llevamos de legislatura, bueno, a personas les puede parecer que debería dar tiempo a hacer más cosas, pero no ha sido posible, ¿no?
Cierto es que hay que ponerlo un poco encima de la mesa, que lleváis poquito tiempo, en este caso.
Sí, 5 meses suena mucho, es casi medio año, pero la verdad es que hasta que aterrizas, pasan las fiestas y el verano y demás, en donde es difícil.
Yo creo que lo justo más o menos se podría ser un año, ¿no?
Bueno, yo esa es un poco la perspectiva que tengo, cerrar un ciclo completo como para poder darte cuenta de cómo funcionan todas las actividades y cuáles son los tiempos, ¿no?
Ajá.
Pero en ese planteamiento que hacías estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hemos priorizado en este momento actividades concretas frente a dejar una partida alzada en donde todavía está por debatir lo que va a ser más eficaz para, pues en concreto para el comercio, como comentabas.
Ajá. Hablando del comercio un poquito, yo creo que quiero que sea un poco mi caballo de batalla y que entre todos, porque bueno, escribí hace poquito un artículo que tuvo bastante repercusión en Facebook y tal y cual, porque a veces me asusto en eco de salir a la calle cuando hablas con ellos y tal, unos pensando en cerrar, otros que no saben cómo van a llegar hasta enero. La verdad es que hay que darle mucho al coco, ¿no? Para porque es una parte muy importante de esta ciudad.
Es un reto muy importante. Yo creo que es un sector, lo sueles comentar, ¿no? La mayor empresa de tu
vida. Efectivamente.
Pero yo creo que ahí tenemos que hacer autocrítica a todos. En cuanto a lo que es el ayuntamiento, autocrítica de la falta de ideas que ha habido hasta el momento y nosotros somos plenamente conscientes de que todavía no hemos puesto ideas potentes encima de la mesa, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahí yo lanzar un guante y espero que sea recogido y vamos a intentar trabajar con ellos para que así sea. Para que el comercio de Tudela funcione, el sector tiene que estar coordinado, organizado e ir a una. Eso es muy importante.
Ahora mismo, es vital y con unos interlocutores que aporten y claro, que vayan a hacer.
Yo creo que hay como pequeños grupos y además hay comercios potentes que tienen ideas y por no citar marcas, sí, ¿no? Pero a todos nos vendrían a la cabeza que están ajenos también a esos grupos. Yo creo que hay que hacer ahí un trabajo y desde la concejalía lo vamos a intentar de veras, de unión para buscar los objetivos comunes y trabajar todos a una. Si cada uno busca solo su pequeña zona, yo creo que nos estaremos equivocando.
Y luego cada uno de nosotros, porque yo no, pero levante la mano, ¿cuántos se fueron ayer a Zaragoza? Se gastaron dinero allí y no aquí, cuando hay de todo, yo sé que por WhatsApp, por redes sociales, muchos se iban a Zaragoza y se hacían las fotos con las bolsas y todas esas cosas. Luego no pidamos aquí que tengamos
sí,
una.
Sí, es que ahí hace poco presentaba un libro Daniel Innerarity en la UNED Y yo creo que para dar los cambios profundos, el cambio tiene que ser personal en los pequeños detalles de toda la ciudadanía. Es decir, frente al día de me voy a Zaragoza y aparco a los chicos en un parque tal y hago unas compras y tal, bueno, pues igual...
Luego echa cuentas.
Sí, al final no cuadra porque encima los críos acaban sacándote lo que no está escrito, ¿no?
Efectivamente.
Pero si nosotros queremos ver una ciudad viva, nosotros tenemos que alimentar esa ciudad también.
Bueno, volviendo un poquito al presupuesto, después de hablar del comercio, que me apetecía también unos minutitos, un presupuesto también se mide por el tema de las inversiones y también hablabas un poco de la herencia recibida. A este respecto, ¿qué tienes que decir, Eneko?
No voy a... O sea, vamos a intentar no volver en el equipo de gobierno a la culpa de todo la tenía Zapatero o la culpa de todo la tenía UPN, ¿no?
Pero culpa fue del cha-cha-cha, ya
la
sabes.
La culpa fue del cha-cha-cha, sí, como decía Jaime Urrutia. Pero sí que, a la hora de explicar, lo más vistoso siempre son las inversiones y los medios de comunicación también suelen poner el foco en las inversiones. Bueno, pues la realidad es que la situación económica y de necesidades que tiene el propio ayuntamiento implica que no hay capacidad de hacer inversiones. Y por responsabilidad, la única inversión que vamos a hacer es una obra que estaba parada desde hace más de 3 años. Creo que con cierta irresponsabilidad por el anterior equipo de gobierno, que es el cubrimiento del Keiles. Sabéis y sabrán los oyentes que, uh-huh. que se inició, hubo problemas con la contrata y con la dirección de obras y ahora mismo hay presupuesto a 1.075.000 euros, pero a su vez lo que nos ha llevado sobre todo a meter esta obra en el presupuesto es que hay un aval pendiente de ejecutar para acometer parte de ese millón 75.000 euros, y nos parecía un riesgo ya asumido por el anterior equipo de gobierno el no ejecutarla con el riesgo de que ese aval pudiese volar y por tanto pagarla íntegramente, ¿no?
Uh-huh. Luego también creo que también se va a gastar mucho dinero en mantener esas infraestructuras ya creadas que según explicabais no se han cuidado en mucho tiempo, en las deportivas, en el tema de riegos y todas esas cosas, que quizás si se hubiera hecho en su día, según decíais vosotros o quería entender, no hubierais tenido que destinar tanto dinero a esto, ¿no?
Bueno, yo eso creo que lo entiende cualquiera. Cuando uno en su casa hace un mantenimiento mínimo de la caldera, de los equipos que tenga, de lo que sea, ¿no? Uh-huh. O va limpiando el tejado, va limpiando los desagües y demás, bueno, pues aquello funciona. Cuando uno no hace absolutamente nada, no hace ese pequeño gasto en mantenimiento, al final los elementos se estropean. Y ahí hay tres ámbitos en los que nos hemos encontrado auténticos desastres. Uno es en el tema de agricultura, con problemas en todas las infraestructuras de riego y ahí tenemos los problemas que ha habido este verano con un montón de días que no ha podido regar nuestros agricultores, lo cual uh-huh. es grave, y para eso hemos dotado unos presupuestos en los que la concejalía empieza a tener cierta entidad porque nos parece que el sector lo tiene que tener. Otro ámbito en el deportivo en donde hemos sido motivo de vergüenza para el conjunto de la ciudad con competiciones de primer nivel del Ribera de Navarra en donde nos han fallado las instalaciones y uno último es en los centros cívicos en los que, por ejemplo, el Stonac directamente se ha caído el techo que no tenía ningún tipo de mantenimiento la cubierta, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nos parece que son obras que no lucen, pero nos parece que son obras importantes para poder prestar los servicios como hay que prestarlos.
Uh-huh. Este es el dinero que hay. ¿Cómo va el tema ese que me comentaste y como comentabas ya el tema de coger el dinero de Europa? Porque eso sí que nos puede venir bien para hacer actuaciones, yo creo que importantes y concretas, ¿no?
Sí, pues trabajando mucho en ese ámbito. Hemos tomado conciencia también, a raíz de estar con los diferentes departamentos, con agentes económicos y también de otras zonas, uh-huh. en los que nos hemos encontrado un ayuntamiento y un entorno que está a una distancia abismal de otras zonas de Navarra. Es decir, aquí apenas, voy a corregir alguna de las palabras que dije, porque me las matizó el otro día el amigo Fernando Ferrer, y tiene razón, apenas hemos tenido conocimiento y hay un buen termómetro sois los medios de lo que son proyectos Interreg o Sudoe o POCTEFA, ¿no? Que son líneas, sí. son uh-huh. líneas de financiación europea. Y lo grave es que hay otras zonas de Navarra en que ya los agentes privados y públicos trabajan conjuntamente para desarrollar proyectos. ¿Eso qué implica? que nosotros no es que no tengamos la financiación ahora, sino que además tenemos que dar saltos en lo que es el trabajo para poder acceder a la futura, ¿no? Ajá. Cuando otros nos llevan esa ventaja. Ahí le hemos pedido colaboración al gobierno de Navarra para que lance proyectos específicos para la Ribera en los que podamos ir nosotros tomando conciencia de cómo hay que prepararlos, porque son complejos.
También decías el otro día que hay que estar dale que dale al gobierno de Navarra, ¿no? A pedirle mucho. Un gobierno de Navarra, y aprovechando, vamos a hablar un poquito más de política, no se está ocupando más de cosas bastante intrascendentales. Tema euskera, derecho a decidir y todas estas cosas, a mí la verdad que me pone muy mala leche.
Bueno, eso en concreto no fue el gobierno de Navarra, eso fue el Parlamento.
Sí, pero bueno,
a propuesta de un grupo de H. Bildu, y las propuestas en el Parlamento, pues hay que debatirlas, como todas las que debatimos todos.
Sí, pero parece que hay un servilismo a H. Bildu que...
Yo creo que no es servilismo, yo creo que ahí lo que sí que subyace en estos últimos meses es la precampaña del 20 de diciembre, que lo está contaminando todo. Ahí estoy totalmente es el 20, ¿no?
¿Hay elecciones?
Sí. Sí. Pero tienen una ventaja, y es que ya son las últimas de este periodo, desde las europeas hasta ahora, y tendremos tres años en principio sin elecciones, como para que podamos trabajar en los problemas reales, ¿no?
Que lo está contaminando todo. Hay cosas que no se contaminan, como la de ahora voy a hablar en euskera para que se jodan, que eso lo recogió la COPE, en exclusiva para todos, y hay cosas que uno no...
Yo creo que ahí la presidenta del Parlamento estuvo muy desafortunada, o políticamente correcto diciéndolo, poco afortunada, la verdad.
El otro día también se cabreó mucho la señora Barcos con el discurso de Laura Sandúa, la presidenta de AER. Le dijeron que no, los empresarios no fueran oposición. Quiero decir, yo creo que Laura Sandúa no explicó, me imagino, que lo que vive diariamente, ¿no? Lo que sufre en sus carnes y lo que ve un poco en la asociación.
Sí.
No sé qué, por qué se le puede decir, no sé. ¿Tú lo entendiste? Sí.
Bueno, yo entendía las dos. Ajá. Yo les entendía las dos. Yo entiendo la crítica. Yo creo que en un punto sí que la crítica era en parte sesgada en cuanto a descontextualizarla de muchas cosas, ¿no? Es decir, si hablas del canal, hay que hablar del histórico del canal, hay que hablar de cifras, si hablas de otras cosas, bueno. Y la contestación de la presidenta, yo creo que sí que quería dejar encima de la mesa de que esto o lo sacamos entre todos o será difícil, ¿no? Y ahí vuelvo al punto que teníamos antes. En la Sacana, que es la otra zona más
perjudicada,
más deprimida, y que ahí están los datos de desempleo, desde hace unos cuantos años se pusieron a trabajar juntos los empresarios con los agentes públicos, y ahora tienen un proyecto de rescate de la zona. Aquí hasta ahora estamos hablando de dónde están los problemas, pero todavía no nos hemos sentado. Ese es un reto que tenemos, que acometer, y ahí el Ayuntamiento de Tudela tiene que tirar. Pero eso o se hace con propuestas de los empresarios, o es difícil sacarlo adelante.
Uh-huh.
Y te pongo un ejemplo, y es algo en lo que personalmente me voy a empeñar y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. El consorcio EDER tiene unos semejantes en el conjunto de Navarra. Uh-huh. En Tierra Estella, en la zona norte, en la zona media y demás, CEDERNA, TEDER, otros entes, en donde durante estos últimos años, para responder a la crisis, lo que ha habido más agentes que se han incorporado a esos, uh-huh, a esos organismos. En la Ribera, lo que ha sucedido es que un agente clave, como era la Asociación de Empresarios de la Ribera, ha salido del consorcio. Ayuntamientos han estado saliendo del consorcio. Eso es algo que te debilita para poder hacer estrategias, para responder a las situaciones y para ir a una al gobierno de Navarra, pero no solo con quejas, que también, sino sobre todo con proyectos. Sobre todo con proyectos, porque eso va a ser, cuando tú pones un proyecto encima de la mesa y el proyecto no te lo impulsan, entonces tienes capacidad de montar un lío padre. si empiezas a montar el lío padre previo a la presentación de ningún tipo de proyecto, es más complicado ser capaces de empujar y ser capaces de insistir, ¿no? Yo creo que ahí estaban ambas críticas, que me parece que son las dos lícitas, pero a mí lo que me preocupa, y así se lo transmití a Laura, es que nos sentemos para empezar a plantear propuestas concretas.
Poniendo un ejemplo, yo quiero el dinero para comprarme un coche, o yo quiero el dinero y a ver en qué me lo gasto, ¿no?
Exactamente.
Podríamos ponerlo así. Por terminar, Eneko, ¿cómo ha sido la creación de estos presupuestos con tres partidos diferentes? ¿Ha sido fácil?
Sí, bueno, fácil.
¿Ha reñido mucho con José Ángel?
No, la verdad es que no, con José Ángel riñó poco, la verdad. No, ha sido unos presupuestos en los que hemos intentado hacer, y ahí ha sido un ejercicio mío un poco maquiavélico. Yo a las concejalías no les he dejado ver el anteproyecto planteado por intervención. Yo lo que les he pedido han sido ideas y propuestas.
Ajá.
Y una vez que estaban recogidas las ideas y las propuestas, entonces sí que les hemos dado un borrador de presupuestos en donde había que encajar las prioridades de esas ideas. Porque si no, un riesgo que suele suceder es que acaba siendo un presupuesto totalmente continuista con el anterior.
Uh-huh.
Porque las cifras asustan mucho y te acaban limitando las ideas, ¿no? Hemos preferido empezar por las ideas y terminar en el presupuesto.
Maquiavélico, o sea, es un poco cabroncete, ¿no?
Sí, en términos más coloquiales, sí.
Siempre me acuerdo yo que en el tema de los presupuestos decía la oposición, o decíais vosotros, claro, en la oposición, no nos los habéis dado con tiempo, así es imposible estudiarlos y tal y cual. ¿Habéis cambiado esa dinámica?
Bueno, lo hemos intentado y no hemos conseguido todo lo que queríamos. Sí que creo que había dos cuestiones que... No digo que justificasen, pero bueno, que ahí también hay que explicar, ¿no?
Uh-huh.
Estos presupuestos son diferentes a los anteriores en cuanto que todas las partidas han sufrido una modificación administrativa por parte de los técnicos, porque ha cambiado las normas contables han cambiado y ha habido que cambiar todas las partidas. Eso ha hecho que se ralentizase en algo la propia entrega al equipo de gobierno, ¿no? Para poder trabajar. Y en segundo lugar, que acabábamos de aterrizar y eso conllevaba dificultades en el engrase de la maquinaria. Nos hubiese gustado darle a la oposición 10-15 días más que se lo merecían. Lo que sí que ahí vamos a tratar de favorecer, bueno, lo entregamos una Excel con todo el detalle, cosa que anteriormente había que ir a pedir. Siempre intervención nos lo entregaba, pero lo entregamos de primera mano y así acabó al día siguiente en algún medio de comunicación. Y lo que sí que hemos favorecido ha sido diferentes foros con las direcciones de área y las concejalías para poder explicar en detalle todo lo que consideren oportuno.
¿Esperas a partir de ahora una oposición constructiva donde se den ideas para...?
Sí, seguro que desde los diferentes grupos hay propuestas y esperamos que alguna de ellas sea interesante para poder incorporarlas. Ahí también es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En el momento en que tú tardas un poco en dar los presupuestos, suele suceder que las propuestas de la oposición también vienen muy tarde, con lo cual te da poco tiempo a estudiarlas de cara a incorporarlas a lo que se aprueba, ¿no? Pero bueno, también luego hay trámites de transferencias y también luego hay otras herramientas como para poder incorporar esas ideas.
Así que uno cuando empieza a gobernar empieza a entender cosas que no entendía anteriormente y exigía, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay un juego curioso en que nosotros empezamos a entender algunas dificultades que antes seguramente no teníamos la empatía suficiente con el equipo de gobierno, pero lo que es sorprendente es que quien haya pasado por ahí no sea capaz de entenderlas cuando acaba de salir, ¿no? Es un cambio de rol curioso.
Se me olvidó decir una cosa. Hago un portavoz de mis sobrinos. ¿Por qué encendemos las luces tan tarde de Navidad? Todas las ciudades están encendidas ya. Eso es una inversión. Eso es como la publicidad, es una inversión en las calles. Vamos a dinamizar el comercio, vamos a encender las luces antes, ¿no?
¿Estáis convencidos de que las luces de Navidad es un elemento que dinamiza el comercio?
Está estudiado que las luces de Navidad estimulan el ímpetu consumista de los ciudadanos, con lo cual entrarán a los comercios.
Yo creo que el gran reto...
Ya te lo enseñaré el estudio.
Yo creo que el gran reto del ayuntamiento con el comercio no es estimular el consumismo en un día concreto. Yo creo que es fidelizar el consumo a lo largo de todo el año. Y ahí también adelanto, el día 11 presentarán todas las actividades de Navidad la Concejalía de Festejos y Comercio, y nosotros sí que ahí hemos dicho, bueno, por poner un ejemplo, el año pasado se puso un árbol de Navidad que costó 7.000 euros el alquiler, que nosotros considerábamos que no era una buena inversión, y la Concejalía de Comercio ha decidido intentar hacer una serie de actividades que vinculen, que lleven a la gente a la calle y que eso tenga también, sea por un recorrido de donde hay más presencia comercial, ¿no?
Las luces incitan y ayudan, te enseñaré el estudio, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Y lo leeremos en condiciones. Lo que también creo es que no es exactamente al consumismo a lo que hay que llamar. Yo creo que a lo que hay que llamar es a intentar fomentar el comercio local y cercano en aquellas cosas que necesitamos. Y eso no son dos días. Yo creo que hay que fomentarlo a lo largo de todo el año.
Pero bueno, tal como ha ido el mes de noviembre, muchos comercios agradecerían las luces un poco antes. Es mi manera de pensar también, y de muchos comerciantes también, a los cuales he visitado ampliamente en estos días. En Ecolarrarte, no hay tiempo
el
para
día
más.
12 se encenderá.
El día 12.
A 6 y media de la tarde.
Sin actos protocolarios y esas cosas, que al final era un poco follón, ¿no?
Sí, no sé, ahí vamos a probar con actividades que han vinculado a más colectivos para llevar también a las familias con los críos a la calle, a que haya unos paseos y unas actividades por las zonas comerciales, a ver qué tal funciona, y lo contrastaremos luego con la mesa del comercio a ver qué les parece.
Podríamos hacer algo, un encendido con alguna persona famosa, Belén Esteban o así, ¿no? Que le diera un botón.
Pasa palabra.
En Ecolarrarte, gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, Javier.